Bien, hemos estado estudiando en el libro de los Hechos y desde el capítulo 17, cuando vimos que Pablo fue a Tesalónica y inmediatamente de empezar él a predicar en Tesalónica tuvo problemas de persecución porque no querían poner atención a la palabra de Dios. Luego fue a Berea, y en Berea de Tesalónica fueron los judíos a molestar y a perseguirlo, y salió de Berea y fue a Atenas. Estamos viendo una secuencia, estamos viendo una constancia en el apóstol. Está siguiendo los consejos de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que cuando no lo recibieran en un lugar, que se despidiera de ese lugar, se sacudiera el pie, el polvo de los pies, y se fuera a otro lugar a predicar en otra ciudad. Si en una casa no lo aceptaban, lo rechazaban, que se fuera a otro lugar. Y vamos a ver algo un poquito diferente en Corinto, porque Pablo va de Atenas a Corinto, y en Corinto también hay problemas. Pero esta vez, Pablo, vamos a ver una acción diferente. No se va de Corinto, porque el Espíritu Santo, porque Dios no se lo permite. Nosotros debemos de aprender de estos héroes de la Biblia. Para mí son varios los héroes de la Biblia que me han inspirado y que siguen siendo mi inspiración, siguen siendo mi motivación, aparte de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es el primordial, es el principal. Pero el ejemplo de aquellos hombres que han seguido a Dios, como Enoch, por ejemplo, que dice que caminó con Dios toda su vida. Qué bonito, ¿verdad? Es decir, que siempre estuvo pendiente en los caminos del Señor. A mí me encanta la historia de José, el hijo de Jacob. No importó cuánto lo despreciaron sus hermanos, la persecución que tuvo, fue vendido, fue burlado, le ponían sobrenombres, el soñador le decían, se burlaban de él. Pero en la Biblia, en ninguna parte, en ninguna escritura, vemos que José se renegó. En ningún momento dijo: Señor, mándales un rayo y acábalos. Les dio amor, los trató bien, no se molestó. Y buscaba siempre la voluntad de Dios. Y en esa paz, en esa tranquilidad que él tenía, porque él, su concentración era amar a Dios, no tenía tiempo para odiar, no tenía tiempo para disgustarse, porque todo su tiempo, su corazón estaba dedicado únicamente a amar a Dios. Y eso fue lo que hizo que no le molestara nada. Luego lo venden a Patifor, y Patifor le da su casa para que la administre, y ya sabemos la historia. La mujer de Patifor se estaba queriendo seducir a José, y José decidió que él no podía hacer eso, primero porque no podía traicionar a su patrón, a su señor, y luego cómo podía hacer eso delante de Dios, porque él, aunque estaba solo con la mujer de Patifor en casa del Patifor, me imagino que era un mini palacio, un lugar muy bonito, con todo, y él podía haber dicho: bueno, esta mujer me va a hacer votar y yo no quiero irme de esta comodidad. Él no vio la comodidad, porque eso no estaba en su mente. En su mente no estaban las cosas del mundo, estaban las cosas de Dios. Y prefirió la vergüenza, prefirió la acusación falsa, ir hasta la cárcel. Y vemos que tampoco se defiende, porque ni siquiera le dice al Patifor, le dice: tu mujer es la perdida. No, le cubre las espaldas, la deja, la perdona. Qué bien, ¿no? El silencio, hermanos, es elocuente. Nosotros aprendamos a callar y dejemos que el Señor obre. Y vemos que al apóstol Pablo se le adjudican muchos nombres, muchos títulos. Y entre ellos nosotros podríamos, si es que no se le ha dado ya este título, el título de intrépido. Una persona intrépida es una persona que no tiene temor, que avanza, que es una persona valiente, arrojada. Y vemos cómo presenta defensa de su creencia. No le da vergüenza en ningún momento decir que él es de Cristo. Y a pesar de las persecuciones y de las molestias, porque más fácil es vivir cómodo, ¿verdad? Tranquilo, que no me moleste nadie y yo paso de todo para que no me molesten. Pero no, lo principal para Pablo era agradar a Dios. No le importaba lo que los hombres pudieran hacerle, que lo rechazaran, que lo dejaran a un lado. Él quería servir a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Y lo hacía no solamente porque recibía apoyo, sino porque él mismo buscaba servirlo. Vamos a ver cómo él trabajaba y ponía de su propio sueldo, porque él consideraba que eso que él ganaba se lo había dado Dios y era para servir a Dios. Son ejemplos que nosotros debemos de empaparnos de ellos y imitarlo, porque así vemos como vemos que Dios bendice grandemente a Pablo y ha bendecido a Enoc y a Noé y ha bendecido a José y a todos estos héroes, así también el Señor, que es fiel y que es el mismo de antes, de hoy y de siempre, nos va a bendecir a nosotros. Esas son las garantías. Por eso es que tenemos que conocer más y más a nuestro Dios, porque mientras más lo conocemos, más íntima relación tenemos con Él y sabemos que Él es tan delicado. Dios ha sido muy detallista con nosotros. Detalles pequeñitos, cositas tan mínimas que el Señor hace para mostrarnos su amor. Así debemos de ser nosotros. Ahora en estas fiestas, que es para recordar el nacimiento del Señor, que nuestra motivación sea únicamente festejarlo a Él. Que si nos va a costar sacrificio dejar alguna cosa para adorarlo y para mostrarle nuestro amor, que lo hagamos. Porque Él se lo merece. Porque Él es todo, Él debe de ser todo para nosotros. En Tesalónica los judíos, vimos ya en el capítulo 17, tramaron una persecución contra Pablo. Los hermanos, al ver esto, lo hicieron partir, que se vaya para Berea. Y lo vemos que va a Berea acompañado de Silas, fiel compañero de Pablo. Y tiene que haber sido alguien que tenía la misma creencia y que estaba aprendiendo de Pablo esa fijación, esa dedicación al Señor. Porque vemos más adelante a Silas y a Timoteo, a los discípulos de Pablo, obrar y trabajar de igual manera. Porque imitaban a su discipulador, a Pablo, que era lo que veían, y veían en Pablo a alguien que buscaba agradar a Dios. Siempre el mensaje de la salvación de Dios ha causado controversias. Eso ha sido desde el principio. Pero vemos ahora nosotros cómo Pablo se dirige a Atenas, a donde sus esfuerzos fueron frustrados. De Berea fue a Atenas, y ahí sus esfuerzos fueron frustrados. Y por la dureza del corazón de los atenienses, Pablo tuvo que dejar también Atenas. Y ahora lo vemos acto seguido a Pablo partiendo para Corinto. Otros horizontes, otro lugar a predicar. No dice, esto está difícil, pues me voy mejor a mi pueblo y me encierro ahí en mi casa y se olvida todo. No, es que yo estoy sirviendo a Dios y Dios está conmigo. Y Dios quiere que el Evangelio sea llevado a otros lugares. Así es que yo voy a ir a tratar en otro lugar, a tocar otra puerta, ¿verdad? Vemos que hay vendedores de ollas, vendedores de aspiradoras de polvo, vendedores de tantas cosas que van a las puertas y tienen que tener una piel de cocodrilo para aguantar todo lo que reciben, ¿no? Tocan una puerta y dicen, no, yo no quiero eso, olvídese. Y bueno, no, ustedes son ladrones. Y tantas cosas que le dicen, pero ellos van y tocan. De 100 puertas, dicen las estadísticas, yo vendí seguros. De 100 puertas que uno toque, 10 se van a abrir. Miren,
Y de esas 10, 8 te van a decir definitivamente no. Y 2 te van a decir a lo mejor. Y de esas 2, 1 te compra. Se los digo porque yo vendía seguros y lo hacía por teléfono, sin conocer a la gente. Llamaba y les hablaba, esta compañía fulana, no, olvídese, pum, me colgaban. Eso te tumba el espíritu, te quita el ánimo, no quieres llamar más. Pero te aconsejan los jefes, tus jefes, ¿no? Te dicen, no, usted siga llamando. Y yo llegaba a mi casa con el dedo hinchado, porque en ese tiempo los teléfonos eran de darle la vuelta, ¿no? Y llegaba con el dedo hinchado. Pero, y vendía, y tenía éxito. ¿Por qué? Porque persistía. Eso eran 100 llamadas diarias tenía que hacer yo. No me iba, en 8 horas tenía que hacer 100 llamadas diarias del libro de teléfonos. Y aquí vemos a Pablo tocando puertas y yendo a un lugar y a otro sin desanimarse. ¡Qué bonito! Pidamos al Señor que en la enseñanza que vamos a escuchar hoy sea para edificarnos y para hacernos misioneros. La iglesia que no es misionera es una iglesia muerta, se queda estancada. Para nosotros, nuestro campo misionero es de esas puertas para afuera. Allá tenemos que ir y conquistar a las gentes que están embelecidas en el mundo. Padre, te pedimos que en esta mañana tú bendigas este mensaje, que seas tú el que hable, Señor. Unge mis labios, mi corazón, mi mente. Que todo lo que diga, Señor, sea con convicción, que no sea repetido, que no lo diga por decir, sino que lo sienta, Señor. Enséñame a mí primero para ser un ejemplo de esta congregación. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 18, veamos el versículo 1 y vamos a continuar como de costumbre. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Después de estas cosas, es decir, después de las persecuciones y los problemas, salió de Atenas y se fue a Corinto. Corinto era la capital de la provincia de Acaya. Era un gran centro de tráfico comercial en la ruta de Roma hacia Oriente. Era también muy rica y era muy inmoral. El otro día hablábamos de que la prosperidad es un paquete, ¿no? Así como ha prosperado Jerez desde hace muchos años, y algunos de ustedes recordarán que a donde está ahora el Prica Norte, eso era Campos, y ahora miren cómo está. Y se dice, oh, cómo ha prosperado la ciudad, qué bonitas las calles, mira esto, estos edificios nuevos. Pero con la prosperidad ha venido también la corrupción, han venido los problemas. Ahora la juventud está arrojada en las calles, perdida. En antes había más control, los hijos obedecían a los padres. Hoy en día hacen caso omiso. Hay un programa que le dicen, ¿cómo es que donde presentan a los hijos y a los padres y a las madres? ¡Ay, mi madre! Y llevan al hijo engañado para que la madre lo ponga en vergüenza al hijo en público. Y algunos se ponen más rebeldes, ¿no? Otros deciden cambiar. Pero ¿qué es lo que está pasando? Ahí vemos cómo está la juventud de perdida. Ya no hay respeto para los padres. Tenemos nosotros que vivir los tiempos del Señor. Hoy es el tiempo del Señor, pero en la palabra de Dios, eso es lo que nos cambia. Era muy rica, era también inmoral, tanto que para descubrir para describir la manera licenciosa, la manera como vivían los habitantes, se estableció un término referente a la ciudad, lo que era la imagen de la ciudad, la corrupción. Se llamaba corintizar. Corintizar algo era corromper algo, como cuando estudiamos nosotros en Josué. Y hablábamos de que adoraban los cananitas paganos, adoraban a Baal, porque las sacerdotisas eran prostitutas y hacían toda clase de corrupciones e inmoralidades en el templo. Y decían, por eso se llama ahora un bacanal. Y cuando hay jóvenes y personas que se reúnen en una habitación para hacer cosas así inmorales, se dice, oh, van a tener un bacanal. Así también la palabra corintizar es algo inmoral. En Corinto había, con la prosperidad, también la gente empezó a vivir licenciosamente. Las parejas vivían juntas, unión libre que le llaman, ¿verdad? Es un nombre muy bonito. Pero la Biblia le llama fornicación. Entonces, como fornicaban mucho, y para no decir están fornicando, decían están corintizando. Versículo 2 al 5. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. No se conoce el trasfondo espiritual de Aquila y Priscila, pero podríamos suponer que eran judíos que se habían convertido en Italia, en Roma. Porque podemos suponer eso, porque la Escritura no dice que Pablo les predicó a ellos y que se convirtieron. Si no hubiera, diría, ¿no? Pablo les predicó, se convirtieron, los discipuló y luego pasaron a ser sus colaboradores. Pero no dice eso. Entonces, suponemos que ellos ya eran creyentes, se conocieron precisamente por el vínculo, por ese denominador común del Señor. Con tan solo vernos decimos, tú eres cristiano, o con una acción, con una palabra que digo, ¿eres cristiano? A mí me ha pasado. Voy en un coche, en un bus, en un tren, y alguien dice algo y uno ya sospecha, o le ve la Biblia en la mano, o leyendo algo de Dios, y decimos, ¿eres cristiano? Como una cosa muy rara, porque no somos muchos. Dice, sí. ¡Oh, gloria a Dios! Y se da el abrazo, y ya como que nos conocemos por años. Ese es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Muy bonito. Ahora, esta pareja parece haber tenido un excelente testimonio como matrimonio. Y salió en rima, ¿verdad? No lo tenía planeado. Y como ese testimonio de matrimonio y ese testimonio espiritual. Algo que se ve, algo que no hay que decirlo. No hay que llevar un letrerito aquí y decir yo soy cristiano y mírenme lo bien que me comporto. Sino que solita la gente se da cuenta del testimonio. Y esta pareja trabajaban juntos. Miren que muchas veces en casa, con tan solo ponerse a arreglar la casa juntos, ya hay discusión. Que no, esa silla no la pongas ahí, que no, que ponla por acá. Y esta pareja trabajaban juntos. Imagínense ustedes. Y daban buen testimonio. ¿Verdad que pasa así? Ayúdame a limpiar la casa. Bueno, mi trabajo, muy contento, vamos a limpiar la casa. Y en el momento dice, esa silla no va ahí, ¿eh? ¿Y por qué? Y ya viene la discusión. Pues Aquila y Priscila trabajaban juntos, haciendo tiendas de lona. Y Pablo, que había aprendido también el mismo oficio, pues tenían algo en común, hablaron y empezaron a trabajar juntos. Y si conociendo a Pablo quién era, que Pablo no iba a permitir que esta pareja estén dándose el uno con el otro ahí, ¿cómo se dice? Anda que te, ¿cómo se dicen aquí? Anda que te dale, anda que te pego. No andaban en esas, porque Pablo pues tiene que haber habido respeto, ¿no? Y tiene que haber habido amor entre ellos y un ejemplo. Y las gentes que veían a estas tres personas, a esos dos varones y a esa dama trabajando, haciendo tiendas, tienen que haber dicho, qué bonito trabajan esa gente. Y todo eso ayudaba para que el Evangelio creciera. Miren cómo esta magnífica pareja es de buen testimonio para nosotros o para las personas, los laicos, ministros laicos se llama. Ellos eran ministros laicos. Un ministro laico es alguien que no tiene un nombramiento oficial en la iglesia, en el clero. que lo, no lo ordenan y le dicen tú vas a ser evangelista o tú tienes el ministerio de pastor o de alabanza o cosas así, sino que trabajaban en sus negocios y luego venían a colaborar, eran laicos. Y es un bonito ejemplo para nosotros porque vemos que sí se puede trabajar en la calle y luego prestar sus tiempos libres, después de atender a su hogar, desde luego, prestar tiempos libres para colaborar en la iglesia. Hay tantas cosas para evangelizar, para colaborar, para hacer cosas. Y eso hacían esta pareja. Y eran de apoyo, eran de ánimo para el apóstol. Todo pastor y ministro debe de ser agradecido de los siervos laicos, de los ministros laicos, porque son personas que apoyan, que animan al ministro, al pastor, para que siga adelante. Hay personas que quieren entrar en el ministerio porque piensan que el ministerio, vamos a suponer el pastorado, es algo muy fácil, porque por lo general el pastor se dedica a pastorear, a llevar las almas, a preparar los mensajes, que es lo importante, a atender a la congregación, apoyar a todos, a los ministerios, y piensan, no va a trabajar a la calle, eso es fácil, yo quiero ser pastor, y se entusiasman e insisten en que quieren ser pastor, está bien, eso es muy bonito. Pero si es algo propio de uno en la carne, únicamente porque piensan que no van a trabajar, entonces es un error muy grande. Porque el ministerio del Señor es algo muy de mucha responsabilidad. Es de mucha dedicación. En el ministerio del Señor tenemos que estar las 24 horas pendientes de lo que dice el Señor. ¿Se acuerdan ustedes de Samuelito? A mí me gusta decirle Samuelito. De Samuel, que llegó a ser profeta, ¿no? Sacerdote, un hombre muy importante. Era pequeñito, él estaba las 24 horas del día en el templo sirviendo, y dormía en el templo, vivía en el templo, y creció de esa manera, tan dedicado a las cosas del Señor, que el Señor lo levantó a ser un profeta y a reprender inclusive a los sacerdotes y al pueblo y a los reyes y a todos, y hasta nosotros hoy en día nos redarguye, porque era un hombre dedicado. Y esa clase de dedicación debe ser nuestra inspiración. Primero las cosas de Dios y después lo demás. Miren, Pablo, que tuvo esta experiencia, nos enseña en Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, capítulo 3. Ahora en sus Biblias, Primera de Timoteo, capítulo 3. Del versículo 1 al 7, voy a leer, habla de las responsabilidades de un ministro. Y esto es importante porque así podemos nosotros respetar a los ministros y también considerar que si queremos ser ministros, buscar primero lo que es un ministro. Pablo aquí le llama el obispo, el que quiera obispado, dice. Dice, si palabra fiel, si alguno anhela, es decir, si tiene el deseo, si tiene el llamamiento, anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que yo creo que eso es suficiente, una, ¿verdad? Sobrio, es decir, sereno, tranquilo, prudente, que sepa controlar sus labios, decoroso, hospedador, apto para enseñar, es decir, que estudie, que se prepare y que esté provisto de todo lo necesario para enseñar, no dado al vino. No dice ahí no dado al mucho vino, no dado al vino. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, la palabra neófito es alguien que no conoce bien la palabra, que no sabe manejarla. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, es decir, que se le vaya a la cabeza pensando que él ya sabe mucho y se llene de orgullo, y con ese orgullo ya cae en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, no solamente en su casa, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y vemos nosotros el ejemplo bíblico de Silas, de Timoteo, de Pablo. Ahora conocemos a esta pareja tan bonita que se la usa mucho como un ejemplo de un matrimonio que vive en armonía, de un matrimonio que trabajan juntos, que se dedican no solo a hacer una vida ejemplar para el mundo perdido, sino también una vida ejemplar como ministros laicos. Es decir, dándonos ánimo para que nosotros busquemos también servir al Señor de igual manera. Yo creo que todos estamos de acuerdo que Pablo fue un excelente cristiano, ¿verdad? Es que en la Biblia se ve. Para que se dé el lujo de decir, imítenme, quiere decir que el hombre estaba andando bien recto y se cuidaba, ¿no? Y eso no es fácil, hay que estar pendiente. Pero siendo tan buen cristiano como él era, ¿cuánto hubiera avanzado en la obra de Dios si hubiese estado solo? El llanero solitario le llamaríamos, ¿verdad? Y Pablo se fue solo a tal lugar, y Pablo se fue solo a Tesalónica, y solo avanzó a Berea, y solo se fue a Atenas, y él no necesitaba el apoyo de nadie. Si hubiera puesto muy orgulloso, yo soy el Rambo del Señor, le hubiera dicho, ¿verdad? Ya no tuviera el nombre como le hemos puesto aquí, como yo le doy el título de intrépido, sino que le llamaríamos el Rambo de la Biblia. Pero no, lo vemos humilde, tranquilo, aceptando el apoyo, la ayuda de las personas, y animando a Silas, a Timoteo, para que vengan a colaborar, enseñándoles. En un momento a Juan Marcos, ¿se acuerda que lo rechazó porque parece que era muy engreído? Eso es lo que yo interpreto, ¿no? Y engreído. Y luego le da oportunidad, ve que se ve que es abierto, que tiene un espíritu bonito, el espíritu del Señor. Ese es el ejemplo que nos da Pablo. Y vemos que si no hubiese sido por todos estos colaboradores, Silas, Timoteo, Aquila, Priscila, y que venían, y hay muchos más que colaboraron, y también la generosa contribución de los de Macedonia, la iglesia de Macedonia, que le enviaban dinero, ¿se acuerdan? Para que él continúe, porque tenía que comer. Él trabajaba, en veces él trabajaba porque era la necesidad, y no le molestaba trabajar, y no solamente trabajaba para cubrir sus necesidades, sino que trabajaba para cubrir las necesidades de los demás también. Ese es un ejemplo nuestro de desprendimiento material, de que lo que me dé el Señor es para servirlo al Señor. Qué bonito cómo nos enseña la Escritura. Definitivamente las buenas amistades ahuyentan las incomodidades, ¿verdad? Porque vemos Pablo con tanta persecución y con tanto problema, pero tenía también tantos amigos, y estos lo ayudaban, lo subían, lo animaban. Ralph Waldo, que ustedes no conocen ni yo tampoco, pero dijo algo muy bonito, dijo algo muy bonito, ¿verdad que no lo conocen? Es gringo, encima de eso es gringo. Dice, evidentemente dice que la intención de Dios no es que todos sean ricos y poderosos o famosos, pero sí demanda que todos sean buenos amigos. Eso sí quiere. Dios no quiere que tengamos muchas cosas. No, Él nos da lo suficiente, pero sí quiere que seamos buenos amigos, porque con buenos amigos tenemos más que si fuésemos ricos y famosos. ¿Verdad? Hablando de amistad, la amistad es una virtud que está en peligro de extinción. Es difícil encontrar un buen amigo. Es difícil. Dice, conocidos podremos tener muchos, pero amigos los podemos contar con mi mano izquierda. ¿Verdad? Como pocos dedos. Es fácil tener conocidos. Eso sí es fácil. Pero amigos, muy pocos. Cada día se hace más difícil encontrar a un amigo, a alguien que cuando, como dijo otra persona que no conocemos, Walter Winchell, dijo, un amigo es aquel que entra cuando los demás te abandonan. Ese es un verdadero amigo. Cuando vemos a alguien entrar, cuando todos están yéndose, y decimos, ese es mi amigo. Qué bonito, ¿verdad? Que nosotros, como congregación, seamos amigos, unidos, como esposos, como matrimonio, seamos bien unidos, que nos apoyemos en todo momento, que estemos ahí, y más que nada, amigos del Señor, es decir, dejar todo por ser del Señor, amigos de Él. Veamos el versículo 6 en adelante, al 8, que no es tan adelante, ¿no? Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Cada vez que Dios aumenta las oportunidades de... Cada vez que Dios aumenta las oportunidades de ministerio, como un paquete debemos nosotros de esperar también que venga un aumento de oposición. Porque Satanás no se va a quedar muy tranquilo viéndonos a nosotros arrebatarle a las almas que tiene esclavas en el pecado. Yo me acuerdo cuando vine al Señor, pues yo andaba en mis andancias por ahí y nadie se daba cuenta. No había ningún problema, pero una vez que vino el Señor, es que todos ya estamos en la luz, en la realidad. Cuando estamos en la oscuridad no se ven las cosas, ¿verdad? No se sabe lo que está haciendo el uno o el otro. Pero encienda usted la luz, ¡qué espanto! Especialmente en la mañana, cuando nos levantamos. ¡Uf! Yo estoy casado con este señor, dice mi esposa. Y yo... antes de que encienda la luz, yo me escurro por ahí, me voy al baño y me arreglo, y cuando él aprende la luz, me ve guapísimo. Humildemente. Miren lo que dijo Pablo en 1 Corintios 16:9. Dijo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Se me han abierto puertas, pero así también tengo muchos adversarios. ¿Y eso lo corrió a Pablo? No lo corrió a Pablo. A Satanás no le parece muy gracioso de que nosotros entremos en su territorio y que empecemos a sacarle a sus esclavos. Igual que en Tesalónica, igual que en Berea, los judíos incrédulos agitaron a la gente, al pueblo, en contra de Pablo. Ya sabemos nosotros lo que pasó en primera en Tesalónica. Vamos a primera Tesalónica, a leer, esto está muy interesante, ver cómo nosotros podemos esperar la persecución, porque debemos de esperar eso y estar preparados para que cuando venga, nosotros sepamos cómo capear el toro, así se dice, ¿no? Del versículo 14 al 16 voy a leer, y se trata de, estos versículos describen en qué forma Pablo tenía persecución. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Dice que a Dios también se le llena la taza. Llega el momento en que Dios dice, bueno, siempre tardo para la ira, y paciente, y amoroso, pero llega el momento en que dice, hasta aquí llega, ahora hay que corregir, ahora hay que cambiar, hay que castigar. Así es el Señor, y lo hace con amor, porque nos ama. Las persecuciones y dificultades más bien deben de animarnos. Cuando estamos preparados, cuando estamos instruidos en la palabra de Dios y sabemos manejarla, vamos y tomamos las cosas, ¿no? Es como cuando un trabajador, un carpintero, tiene en orden su taller y tiene el destornillador, el formón y el martillo y el cepillo y todos los hillos, y los tiene ahí listos, bien bonitos, en orden, ¿verdad? Y empieza a trabajar. Y cuando necesita algo, sabe a dónde están los tornillos, a dónde está el destornillador, y trabaja, ¿verdad? Y sabe, y sigue, continúa, no pierde tiempo. Así debemos de ser nosotros, conocer bien la palabra, estudiarla, para que podamos presentar defensa. Miren, Pablo no tenía problemas con la persecución, porque él conocía las promesas de Dios. Él sabía dónde estaban las promesas que lo iban a animar inmediatamente. Y yo pienso que él tiene que haberse acordado de las escrituras que lo animaban. Spurgeon, que tampoco lo conocemos, acostumbraba a decir: el diablo nunca patea un caballo muerto. Así también decimos nosotros, ¿no? Ya no lo pateas al burro que está caído, ¿verdad? Eso yo le decía a mi esposa antes de Cristo, cuando yo hacía mis trastadas y ella estaba encima: ¿qué eres así? ¿Qué eres así? Y decía: por favor, ya estoy en el piso, ya no me patees más. Eso es antes de Cristo. Ahora estamos después de Cristo. Ahora, la acción, como dice aquí, de sacudirse los vestidos, es similar a la acción que Jesús les dijo a los discípulos, que cuando no aceptaran el Evangelio en un lugar, que se sacudieran los pies y se fueran a otro lugar. Sacudirse el vestido es igual, quitarse el polvo y seguir para otro lado. Y cuando Pablo dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, se estaba refiriendo a lo que Ezequiel enseña en el capítulo 33 de Ezequiel respecto a los atalayas, a los deberes del atalaya. ¿Recuerdan ustedes? Vamos a recordarlo porque es importante que veamos esto para que entonces nosotros tengamos... bueno, nosotros podemos recordarnos muy bien de esto, pero las personas que vayan a escuchar el cassette dicen: ¿y qué es eso del atalaya? ¿Y qué es? Van a pensar que somos testigos de Jehová. Y no somos testigos de Jehová. Somos cristianos que tenemos una relación con Cristo, ¿verdad? Y cuando habla de los atalayas, está hablando de los deberes que tenían estas personas que eran encargados de cuidar al pueblo. Miren lo que dice el versículo 1 al versículo 5. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare, un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, es decir, por cuidador, lo ponían en la muralla, había una casetita en la muralla, como en las cárceles que ponen para cuidar, ahí tenía que estar siempre alguien pendiente, de día y de noche, un atalaya. Y él viere venir la espada sobre la tierra, es decir, al enemigo, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, es decir, que oyendo la trompeta no hace caso, no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Es decir, es su propia responsabilidad, porque se le advirtió, se le dijo: viene el enemigo, viene Satanás, cuídense, toca la trompeta, la escucha y hace caso a mí. ¡Ah! Palabrerías, como dice la canción, palabras, palabras, palabras. ¿Se la conocen, no? Esa canción del mundo. Sonido de trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Qué bonita lección, ¿verdad? Nos llama la atención el Señor siempre, que estemos pendientes, que cuando el Señor habla es porque hay algo. Dice: cuando el río suena es porque piedras trae. Es importante escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. La predicación de la palabra de Dios, hermanos, es como la pesca. Y el Señor Jesucristo dijo a Pedro, le dijo, te voy a hacer pescador de hombres, ¿verdad? Yo me acuerdo en una ocasión que me llevaron unos hermanitos en México al mar a pescar. A las 6 de la mañana ya me tenían en un botecito ahí. Y ahí va el hermanito Carlos, que les había predicado el día anterior del arrepentimiento, y yo ni me había acordado de eso. Y estos hermanitos a lo mejor dicen, ah, con que arrepiéntete, no, vamos a ver qué haces en el mar. Y me llevan, y me pego la gran mareada. Y le digo, hermano, es que me duele el estómago. Ay, hermanito, ¿sabes nadar, hermano Carlos? Le digo, sí. Me dice, pues tírate al mar, dice, y nada un poquito y se te quita el mareo. Y yo había visto hace un momento nomás un pez bien grandote que salcó el lomo. Y me dio un miedo, pero ya me moría. El estómago lo tenía como retorcijado ahí. Y me tiré. Y no habría estado unos 3 metros del bote, pero yo lo veía como estaba 1 kilómetro. Y loco por subirme. Sí, se me quitó. Pero en aquella ocasión echaron las... iban a cierta clase de pescado especial, ¿no? Que solamente con, no con redes, sino con anzuelo, echando al fondo a cierta altura. Y no había. Y uno de ellos dice, después de 15 minutos, aquí no hay nada, vamos a otro lugar. Y se fueron a otro lugar y ahí sí encontraron. Y ellos se guían y saben exactamente en el mar a dónde están los peces y los buscan. Pues eso es muy interesante, eso es muy bonito, porque así también es la predicación, es como la pesca, que a lo mejor no aceptan a Cristo en un lugar y tenemos que movernos a otro para que ahí. Y vemos cómo Pablo encontró muchos peces y predicaba en una sinagoga, en un lugar y ahí no aceptaban, iba a otro lugar y ahí aceptaban. Y esta vez predicó en la sinagoga y no aceptaron, pero justo estaba al lado que vivía, al lado de la sinagoga, y a lo mejor las paredes eran como las paredes de aquí de Jerez, de las casas de Jerez, que se oye todo lo que está haciendo el vecino. Y entonces mientras predicaba Pablo en la sinagoga, justo estaba escuchando ahí y se convirtió. ¿Saben que algo parecido me pasó a mí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en México? Yo acostumbraba, mi especialidad eran los betuneros. ¿A qué le llaman betuneros los que limpian los zapatos? Eran los betuneros. Habían así en los parques, habían montones. En cada banca ahí había un betunero. Y la gente va, se sienta a leer el periódico, porque ellos tienen su periódico para que lo leas, y te limpian los zapatos. En México puedes estar con el estómago vacío, que casi el mexicano no está con el estómago vacío, porque comen bien. Pero si es estar con el estómago vacío, no importa, con tal de que los zapatos estén bien brillosos. Y entonces, bueno, yo aprendí eso. Entonces yo iba, me sentaba y empezaban a limpiarme. Y mientras me limpiaba, pues yo tenía mi audiencia ahí cautivada, ¿no? Y empezaba a hablarle y a hablarle. Y muchos recibieron al Señor y empezaron a ir a iglesias. Pero esta ocasión estaba a filo del parque y pasaban los buses de motores a diésel, gasoil le llaman aquí. Y era una bulla y yo tenía que hablar bien alto. Y entonces casi estaba gritando, explicándole el evangelio, y el muchacho movía la cabeza, que sí, y seguía, y wiki, 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 bien lindo el zapato. Y cuando le digo, ¿quieres recibir el regalo de salvación? Y me mira a los ojos y me dice, no, yo no necesito eso, usted págueme y venga a limpiarse siempre, eso sí, pero aceptar a eso, no, yo no quiero nada. Y me tumbó todito, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que me sentí? Pero en eso escucho una voz de atrás, un hombre como de 50 años que me dice, Señor, yo escuché todo lo que usted dijo y yo sí quiero ese regalo. ¿Se dan cuenta? Había echado el anzuelo por este lado, pero la corriente por abajo se lo llevó a la carnada para atrás y atrás se agarró y se salvó ese señor y me invitó para que vaya a la ciudad donde él vivía, en el mar, para que vaya a predicar allá, porque dice, yo soy el dirigente de una asociación de pescadores y nosotros necesitamos a Cristo. ¿Cómo les parece a ustedes? Qué bonito. Y así le pasaba a Pablo, que él iba por todas partes, no se daba por vencido. Si uno no quería aceptar, otro lo aceptaba. Versículos 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Posiblemente Pablo no estaba tan seguro de que él tenía que quedarse en Corinto. Entonces, antes de que vaya a salir corriendo como salió de Tesalónica y como salió de Berea y como salió de Atenas, antes de que saliera, el Señor en visión, dice, le llamó la atención, le habló para que se quedara. Y ya sabemos lo que le dice, ¿no? No calles, le dice, sigue hablando, que yo estoy contigo. Habrá ocasiones cuando parezca que todo el mundo está en contra nuestra. Eso va a ocurrir. Si empezamos nosotros a hablar y a predicar, va a pasar. Y con mucha razón, quizás, cuando sintamos el peso de la persecución, querramos irnos a otro lugar, huir. Pero cuando Dios quiera que continuemos, Él se va a dar modos para hacernos entender que Él está con nosotros, que tenemos su apoyo. De alguna manera, vamos a tener amigos, personas que nos apoyen y vamos a salir adelante. Dice la Escritura, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Ahora, versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Galión, procónsul de Acaya, dice, era un político muy, muy respetado. Era hermano de Séneca, un hombre que era un filósofo, que era muy conocido, muy famoso en Roma y muy apreciado. Y como este hombre, Galión, tenía, dice en la historia, que tenía un espíritu muy simpático, muy amigable, se convencía a la gente y lo querían. Y pensaron, pues este que es muy simpático, amigo nuestro, nos va a apoyar. Pero este hombre fue valiente y este hombre no aceptó a irse en contra de Pablo. Y vemos que la oposición contra Pablo fue tal que no escatimaron esfuerzos algunos para llevarlo al tribunal, a un juicio, para hacerlo que se calle. Quisieron hacerle daño, pero no pudieron mucho. Versículos 13 al 17. Y ya empezamos a correr porque el tiempo se nos va, ¿verdad? Diciendo este persuade a los hombres y honra a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba por ello. Para comenzar, el cargo que le habían puesto a Pablo, con lo que lo acusaban, era falso, porque decían que este persuade a los hombres y honra a Dios contra la ley, lo cual era mentira, porque Pablo usaba las escrituras del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que se sentían convictos porque ellos, siendo los religiosos, los líderes, habían descuidado la palabra de Dios, habían descuidado la lectura del Antiguo Testamento, y viene Pablo recién convertido en poco tiempo y lleno, fogoso, lleno del Espíritu Santo, y les decía las verdades y se sentían convictos, porque tenían a la gente en las sinagogas, los tenían carnales, los tenían en pecado. Y entonces viene Pablo a decirles: ustedes son carnales, ustedes son pecadores, tienen que cambiar, tienen que arrepentirse. Al decirles eso, se pusieron en contra y empezaban a echarle, a decir mentiras para querer hacerle daño. Sin embargo, vemos cómo Pablo se atenía a lo que decía la ley de Moisés. Hacía las cosas de acuerdo a la verdad y les decía que Dios había prometido al Mesías, y les decía también: y ustedes lo mataron. Y eso les mordía muy feo en la conciencia. En Mateo 5, versículos 10 al 11, el Señor nos da la promesa de que cuando nosotros somos perseguidos, somos bendecidos. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué dice ahí? Mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Verdad que eso nos da ánimo? No importa lo que la gente diga. Mientras estemos bien con el Señor, nosotros calladitos, como decimos aquí en Andalucía, calladitos, ¿verdad? Tranquilos. Pablo recibió el apoyo de Dios en que Galión se portó con valentía y lo defendió a Pablo. Podríamos decir que fue la gracia de Dios, ¿verdad? Y se comportó con prudencia, aunque respecto a Sóstenes vio que lo golpeaban y no dijo nada, se quedó callado. Este Sóstenes posiblemente es el mismo Sóstenes que está en 1 Corintios 1:1. Cuando habla de un Sóstenes, se cree que puede ser el mismo. Ese es un chisme que yo no lo conozco, pero no dice en la Biblia que es el mismo Sóstenes, pero podemos pensar que es el mismo, ¿verdad? Ahora, bien dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, pero esto es para los hijos de Dios. Todo el mundo dice así, ¿verdad? No hay mal que por bien no venga, pero no saben que hay males que vienen para mal, porque uno mismo los busca. Dice, oh, no hay mal que por bien no venga, pero hay que añadirle, para los hijos de Dios, porque así dice la Escritura en Romanos 8:28, dice, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les es para bien, ¿verdad? Así es que los que aman a Dios, ahí está la condición, no es que para todos. Tomás de Aquino dijo, Dios no permitiría el mal si no fuera para bien. Ahora, como conclusión, busquemos nosotros ser como el apóstol Pablo, estar en el servicio y en la voluntad de Dios, para que nosotros tengamos garantizada la bendición de Dios. ¿De acuerdo? Busquemos, seamos completamente entregados a Dios, busquemos agradarlo, y en estas fiestas de Navidad busquemos que Él sea el centro, que sea Él el festejado. No que busquemos nosotros distracción, que busquemos nosotros ser halagados y buscar regalos. Regalémosle a Él nuestras vidas. Brindémosle a Él todo lo que Él se merece. Padre, te damos gracias en esta mañana, ya en esta tarde. Y te pedimos, Señor, que pongas en nuestros corazones integridad. Que seamos íntegros, Señor. Seamos dedicados. Que seamos diferentes, porque en eso consiste. Cristo fue diferente y por eso fue perseguido. Y nosotros también, Señor, queremos ser diferentes y no tener temor cuando seamos perseguidos y criticados y que la gente mienta diciendo cosas vanas en contra de nosotros. Señor, que nuestro testimonio sea una bendición para este mundo perdido. Que seamos realmente la luz, que alumbremos a este mundo que está en tinieblas y que le pongamos sabor, ese sabor a ti, Señor. Ese sabor de amor, ese sabor de gozo, de felicidad, de ternura, de compasión. Así queremos ser, Señor. Gracias te damos por esta bendición que nos das de permitirnos escuchar tu palabra. Bendito seas por siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.